Mariana, saludamos a Leticia Hernando que nos está escuchando. Dice, los derechos tienen que garantizarse. Te está citando. Dice, los derechos tienen que garantizarse más allá de las opiniones. Muy bien tu coequipa. Bueno, y vamos a hablar de derechos ahora con el entrevistado, que es Eduardo Hualpa. Él es abogado, especialista en derecho indígena, constitucionalista, desde Trelew, Chubut. Buen día, Eduardo.
Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, acá Matías Apeño y Mariana Cornejo. Queríamos consultarlo porque es un tema, hay un tema que nos interesa, queremos seguirlo y queremos ubicar referentes del tema, que es son los conflictos territoriales vinculados a pueblos originarios. Y bueno, le agradecemos a Marco Zurruil, que es un docente de ahí de Trelew, que nos referenció a usted. Y lo primero que le quería preguntar es a ver que nos dé un panorama a nivel nacional de cuáles son los puntos calientes hoy día a este respecto.
Bueno, buen día, gracias por el espacio. A ver, hay varios conflictos en este momento y algunos son de raíz histórica. En todas las regiones del país hay diferentes conflictos que están dándose y en general tienen mucho que ver con reivindicaciones de tierras o territorios de los pueblos indígenas y con los intereses de explotación industrial, extractiva o de alguna otra forma que encuentran a los pueblos indígenas y sus reclamos como un obstáculo, ya sea la frontera agrícola en todo el país, ya sea que provoca desmontes y provoca diferentes formas de despojo, de fumigaciones, todo esto lo sufren los pueblos. Como puede ser la explotación maderera en Misiones, en otras zonas también boscosas, donde los pueblos están dando diferentes batallas. El tema petrolero y minero, que en la Patagonia también se está dando este tipo de situaciones, en Neuquén, en Chubut, en Río Negro. Así que en todo el país la existencia de los pueblos indígenas y sus reivindicaciones pujan contra poderosos intereses económicos y ahí es donde uno ve las diferentes posiciones que asumen los estados, a veces mediando entre estos intereses, a veces jugando definitivamente a favor de alguna de las posiciones, en general no poniéndose una camiseta de los pueblos indígenas, sino más bien la de una forma de desarrollo, una forma de concepción del progreso que deja a los pueblos indígenas y a otros sectores también, porque hay sectores campesinos que también y a quienes propenden la defensa del medio ambiente en el medio, ¿no?
Uh-huh. Claro, sí, se nos disparan un montón de preguntas. Esto hay, por un lado, a ver por dónde está pasando la mayoría de los conflictos o lo central, es por el avance de una producción extractivista sobre ya territorios afianzados como de pueblos originarios, o hay intento de recuperación de territorio por parte de estos pueblos y es ahí donde se dan los conflictos. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, hay varias situaciones, pero las más extendidas tienen que ver con una realidad que es que los pueblos indígenas en todo el país han sido arrinconados en los espacios que no eran aptos para la agricultura. Han sido arrinconados porque la anexión de territorios del siglo XIX y XX fueron más que nada para incorporar esos territorios a la agricultura, fundamentalmente. Y en esos espacios donde han sido arrinconados, donde han sido de alguna forma limitados, que no son los mejores espacios en general, resulta que también hay otros, hoy aparecen minerales, aparecen posibilidades turísticas, aparecen desarrollos inmobiliarios, aparecen diferentes formas de extractivismo, por supuesto. Los pueblos indígenas están dando como una especie están existiendo una segunda oleada de las campañas de anexión de territorios. Esta es una realidad, sin títulos, en muchos casos sin títulos de tierra con los que plantarse, sin reconocimiento por parte de los diferentes poderes estatales de estos derechos, mucho menos de las empresas. Y después hay también, en algunos lugares, sobre todo en Patagonia se está dando, pero ha pasado también en otros lugares, que la escasez de territorio y la, digamos, la falta de perspectiva de desarrollo para los pueblos indígenas motiva a que algunas familias y algunos miembros de las comunidades, algunos miembros de personas pertenecientes a estos pueblos, emprenden acciones de lo que se podría llamar recuperación o de retorno a los espacios tradicionales. Y esto plantea, bueno, otros conflictos, quizás no son los más conocidos en estos días, los más difundidos, pero que, bueno, plantean incógnitas o encrucijadas difíciles para la política, para la sociedad, etcétera.
Uh-huh. En ese sentido, justamente tomando esta última parte, Eduardo, ¿estos conflictos se podrían homologar o se podrían equiparar a, digamos, el resto de la toma de tierras que hay en distintos puntos del país por ahí con otros motivos? ¿Hay alguna cercanía en esas, en el motivo de esas luchas o no?
Bueno, no creo que haya una cercanía de tipo orgánica. Quiero decir, no creo que haya ninguna coordinación ni que haya un acuerdo, un concierto de ninguna forma. Pero sí puede entenderse que hay por lo menos un adversario o un contrincante en común, que es aquellos sectores que han tenido la capacidad, la posibilidad o el poder para apropiarse de grandes territorios, grandes espacios territoriales de nuestro país, ya sea en espacio rural o en espacio urbano, y muchas veces coinciden los mismos nombres, coinciden las mismas familias, las que se han quedado con las tierras en todo el país, y las que de alguna forma aprovechan la necesidad de las familias para vivienda, para producción, y sí, ahí quizá haya un vínculo para encontrar o para reconocer, y bueno, hay que tener en cuenta, por ejemplo, como para dar solamente un dato de la historia, que la campaña al desierto fue financiada por la sociedad rural. Uh-huh. O sea, no es casualidad que exista este vínculo entre lo rural y un poco lo antiindígena, porque es histórico, esto tiene mucho tiempo, este versus, y bueno, también pasa que en sectores urbanos se han apropiado de la tierra algunas empresas o personas y han despojado de la posibilidad de acceso a la tierra y a la vivienda a miles de familias que necesitan un espacio y que no lo encuentran. Y también añado que una gran cantidad de la población indígena de nuestro país vive hoy en las ciudades. Uh-huh. Este es otro dato que pasa muy inadvertido. Uh-huh. Entonces, en toda nuestra sociedad, por ejemplo, en Patagonia, uno ve los rostros y recorre la ciudad, y son rostros mapuches, tehuelches, depende de la zona que uno se mueva, ranqueles. Y esto también muestra que esta historia no está terminada, ¿no? Que hay como una discusión, una disputa que se ve también ahí.
Uh-huh. Eduardo, también en ese sentido, bueno, vimos, no sé si has visto alguno de los portales de noticias, ha trascendido que la producción del programa de Jorge Lanata, que es una de las naves insignias del holding multimedial, está volviendo a armar todo para alargar otra vez lo mismo que hicieron el anteaño pasado con la figura de Jonas Wallace, es decir, volver a plantear al mapuche como el enemigo de la Patagonia de la Patagonia civilizada, ¿no? Una cosa así. Y te quería preguntar en ese sentido cómo lo charlan ustedes hacia adentro de las comunidades, pensando por ahí que con la toma de tierras del proyecto Artigas, o sea, con esto que está pasando ahora en Entre Ríos, hay como una cierta contemplación mediática de Buenos Aires en no, digamos, en no ir al hueso, mientras que en el caso de los conflictos por tierras en el sur son directamente lapidarios en todo el arco, no hay diferencias de un lado y del otro.
Claro, el problema de la comunicación es, sí, un gran problema para los pueblos indígenas, porque sufren constantemente las diferentes formas de discriminación, de ataques, estereotipamiento. Hay como un arco de ataques que sufren los pueblos indígenas y que logran se logran reuniendo una decena de lugares comunes. Uh-huh. Que agitan los temores, esos temores que a lo mejor son, que sí, vienen del siglo XIX, temor al maloneo, lo agitan de una forma que llega muy gráficamente a ciertos sectores de clase media, a ciertos sectores que no conocen la temática, que no profundizan, y eso se toma de una raíz bastante racista de nuestro país, de nuestro sistema político, que parte un poco de la político en sentido de constitucional, cómo se armó nuestro país, parte de una premisa falsa de que somos un país blanco, un país europeo, somos un país, una sola nación, una sola cultura, y eso, no favorece la posibilidad de ver la diversidad, de entender la existencia de diferentes pueblos indígenas en un mismo estado, agitan una idea de separatismo, de ataque al Estado, de ideas secesionistas que podrían tener las naciones mapuches, si confunden todo de un modo que, por supuesto, no ayuda ni a resolver los problemas y mucho menos a respetar los derechos de los pueblos indígenas.
Uh-huh. ¿Y eso trae conflictividad hacia dentro de las organizaciones a la hora de poder, entablar encuentros o alianzas con otras organizaciones que, aunque no están peleando exactamente por lo mismo, tienen puntos en común, o no?
Bueno, es una muy buena pregunta para hacer a los propios líderes indígenas. Ahí, en ese sentido, yo solamente te puedo dar una impresión de que hay puntos de contacto entre los movimientos indígenas y los movimientos no indígenas, y también hay puntos de diferencia o que los separa. Y es una dinámica bastante compleja por lo menos para mí, para poder resumirla. Pero efectivamente hay problemas que atraviesan diferentes sectores de nuestro país y hay puntos en común entre todos estos sectores. Lo que no puede admitirse, lo que no puede aceptarse, es que se haga un uso tan burdo, tan tosco de los argumentos, esto que te digo, ¿no?, que reúnen 4 o 5 ideas muy básicas respecto de los mapuches, que son chilenos, que son invasores, que son el mapuche malo contra el mapuche pacífico, que toda la tierra de Argentina estaría peligrando si permitimos que se tomen en cuenta sus derechos territoriales, en fin, ideas muy toscas, pero que puestas de una forma que agitan fuertemente el odio, el racismo y el temor que anida en nuestro país, que todavía no ha sido desarticulado, hacen mucho daño y causan mucho daño. Lo vimos en el 2017 con el caso Maldonado, con los hechos que ocurrieron en Chubut, y Rafa Nahuel. Lo vemos cada vez que se reactualiza esta cuestión.
Sí, recordemos a Santiago Maldonado y a Rafa Nahuel, ¿verdad?
Claro, lógicamente.
Y a colación de esto que decían de la comunicación con Mariana, recuerdo solamente la tapa de Clarín de hace unos días, que decía: los mapuches podrán quedarse con las tierras tomadas si no atacan a la gente.
A los vecinos, algo así.
A la gente, le estoy mirando acá, está textual, está mirando la tapa, separando así, ¿no?, gente de mapuches. Sí. Así hay un componente racista importante en estos temas,
sí,
¿no?
Sin duda. Sin duda.
Para ir cerrando, Eduardo Hualpa, abogado especialista en derecho indígena, constitucionalista, vive en Trelew, Chubut. Quizá lo peligroso, digamos, que para el sistema, para el capitalismo, que está observando en las comunidades y los pueblos originarios, ¿será que tienen en este contexto de pandemia otra visión de la vida, de la producción, de la alimentación, distinto al capitalismo? ¿Y será eso la necesidad de crearlos como enemigos públicos número uno?
Yo creo que simplemente, sí, por supuesto que
el buen vivir
o la buena voluntad que tienen otros pueblos, o sea, hay conceptos sobre la vida y sobre el sistema de vida que difieren sensiblemente de lo que conocemos como mundo occidental. Y eso puede representar un mal ejemplo o algo que se tema. Pero fundamentalmente los pueblos indígenas están en el ojo de las tormentas extractivistas, ese es el gran problema. Son el último bastión de defensa frente al extractivismo más agudo, más acendrado, y entonces, es un problema para el capitalismo, es un problema eminentemente económico, Y lo es para cualquier nación, porque también veamos eso, no solamente sistemas políticos que uno podría considerar de derecha o digamos, reaccionarios, como puede pasar hoy en Brasil, atacan comunidades indígenas, agreden a sus líderes, sino que el problema se da en cualquier país en el latinoamericano que tenga como principal fuente de ingresos la explotación de sus recursos naturales, y eso nos pasa a todos los países. Este es un problema.
¿Vos querés decir, Eduardo, que el progresismo también?
Totalmente. Quiero decir que aún en la Bolivia de Evo, este problema es un problema a resolver, digamos, a enfrentar. ¿Cómo lograr un camino que permita desarrollo en términos sustentables y no implique la aniquilación de las comunidades indígenas, las comunidades campesinas?
Bien. Eduardo, ¿tu apellido de dónde proviene?
El apellido es quichua y pertenece al mundo inca, a la zona de Cusco, por ahí.
Bien. Bueno, Eduardo Hualpa, muchísimas gracias por estos minutos.
A ustedes, buenos días.
Adiós.
Adiós.
Mariana, él era Eduardo Hualpa, abogado especialista en derecho indígena y constitucionalista, a quien, bueno, consultamos por el tema de estas disputas territoriales, ¿no?
Yo, ¿sabes en qué me quedé pensando? En mirá las revueltas que tendrá esta pandemia, cómo de un bichito insignificante se trajeron.